noticia de última hora en Valencia, un accidente en el metro en la estación de la calle Jesús.
Fuentes policiales han confirmado a Radio Valencia, han confirmado a la cadena SER que hay víctimas mortales en este siniestro que se producía, recordamos, pasado a la una de esta tarde en una zona de curvas próxima a la estación de Jesús.
Parece que, por desgracia, se está elevando la cifra de víctimas mortales según los datos oficiales.
El peor accidente de metro que España ha sufrido en toda su historia.
La confusión es total.
El lunes 3 de julio de 2006, pasada la una de la tarde, dos unidades de Metro Valencia, que transportaban a unas 150 personas, descarrilaron en una curva cercana a la estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47. Viajeros de aquel tren que sobrevivieron al accidente y personal de los servicios de emergencias que fueron hasta su rescate relatan en Radio Valencia Cadena SER, 20 años después, cómo vivieron aquella tragedia.
Accidente del Metro de Valencia.
Próxima parada.
20 años después.
Jesús.
Capítulo 1. Desconcierto.
Los servicios de emergencias reciben un aviso inquietante. Llegan al lugar del siniestro y todo es incertidumbre. Tres supervivientes del accidente, Ana, Josefa y Roberto, recuerdan cómo era su vida antes del 3 de julio y relatan cómo fue el instante del descarrilamiento.
Me llama un locutor del CICU, me llama Carlos, y me dice: mira, Carol, ha pasado algo en el metro entre la estación de la Plaza de España y la calle Jesús. Hemos mandado una unidad a la Plaza de España y otra a la calle Jesús. Miguel, mi compañero médico del SAMU de la primera unidad que había llegado, ha entrado y hemos perdido totalmente la cobertura de móvil con él. Por aquel entonces no teníamos walkies, no teníamos tetras y nos comunicábamos por el móvil.
Hola, soy Carol, médico del SAMU, y fui la segunda unidad en llegar al accidente de metro del 3 de julio de 2006. Y entonces me dijo: te voy a pedir una cosa. Primero, que vayáis, acudáis a la estación de Jesús, busques a Miguel y le digas que necesitamos información, porque estamos colapsados con el volumen de llamadas que nos está entrando y no tenemos todavía la realidad o la situación que se está viviendo allí, porque no podemos comunicarnos con la primera unidad que hemos mandado. Me dijo: pórtate bien y no te metas en líos.
Fue un aviso de un servicio que había salido en el metro, que no tenían muy claro lo que era, y nos mandaron a mi parque oeste, a la parada de Jesús, y al parque central lo mandaron a la parada de Plaza España. Soy Luisa Arranz Vecina, soy bombera del Ayuntamiento de Valencia y estuve trabajando en el accidente del metro de hace 20 años. Las indicaciones eran que seguramente era para ayudar a bajar a las personas porque estaban a oscuras y había que ayudarles a bajar del vagón, iluminarles para que fueran al andén. Esa era la llamada.
O sea, cuando estáis en el transporte, de camino a esa estación,
no sabemos lo que ha pasado.
No teníais ni idea de lo que había pasado, ¿no?
De hecho, llegamos y nos dicen desde fuera, antes de entrar, que seguramente será ayudarles un poquito a bajar y tal.
Y estábamos reunidos en una sala en el centro, las compañeras enfermeras, y de momento llaman por megafonía. El personal administrativo, una llamada urgente para los coordinadores del centro. Normalmente no se hace una llamada a través de megafonía para tratar de localizar a los coordinadores, y eso ya nos llamó la atención. Dijimos: uy, algo ha pasado. Y al instante, 2-3 minutos más tarde, nos convocaron también por megafonía a todo el personal del centro en el hall del edificio.
Yo soy Esther Furnieles Paterna y soy matrona, aunque el día del accidente de metro trabajaba como enfermera en un centro de salud próximo a la estación de metro y acudí al rescate de las víctimas.
Nos explicaron que había ocurrido algo, tampoco sabían demasiado bien qué era, en el metro, y que éramos el centro, el nuestro junto con el de lo que era antes ingeniero Joaquín Benyop, eran los dos centros más próximos a la parada de metro. Nos convocaron al personal para tratar de hacer una primera asistencia a las posibles víctimas hasta que llegara todo el equipo de emergencias. Nos pidieron que cogiéramos todo el material que pudiéramos llevar y fuimos a pie a la parada de metro.
Yo estudiaba y trabajaba a la vez y entre el voluntariado pues también mi trabajo era, pues estaba con Ambulancia Cibera, que es una empresa que además está en la calle Jesús, entonces está muy cerquita de lo que es la parada de metro. Y nada, estaba saliendo de, porque había terminado la guardia, y me llamaron desde Cruz Roja que había pasado lo del accidente. Soy Víctor Ajado y hace 20 años, el 3 de julio del 2006, estuve en el accidente del metro, estuve de voluntario. Llegué corriendo porque estábamos cerquita y fui pues prácticamente casi de los primeros con las ambulancias, los SAMUs y todos los soportes vitales básicos que estaban llegando.
Pero creo que sería sobre la 1:10 o algo así. El jefe superior me llama a su despacho y me dice: Laureano, ha habido un descarrilamiento en el metro.
Soy Laureano García Rodríguez y el 3 de julio de 2006 estuve presente en el accidente del metro de Valencia. Yo era el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información.
Desconocemos las causas del descarrilamiento y puede ser un atentado terrorista, así que encárgate de la investigación. Eso es el inicio de toda esta historia que se refiere a mí. Bueno, cuando nosotros vamos hacia el lugar de los hechos, nosotros ya descartamos la posibilidad de que sea ETA, porque no ha habido reivindicación, no ha habido llamada telefónica, ya siempre ETA llamaba al día o servicios de emergencia, a los bomberos, a través del diario Gara, no había esa reivindicación. Entonces nosotros pensamos que podía ser un atentado yihadista, claro.
Había un precedente. ¿Por qué pensaban eso?
Pues porque había un precedente muy, muy, muy determinante. El día 6 de julio, o 7 de julio, 7. Perdón, del 2005, fueron los atentados en Londres, en el metro, en tres metros diferentes, tres vagones diferentes, secuenciados, y en un autobús.
We know that these people...
Entonces, fueron yihadistas que se autoinmolaron.
It's particularly barbaric.
Y nosotros teníamos la mínima información de
this has happened.
De lo que había ocurrido allí. Entonces nosotros teníamos que lucubrar sobre lo más normal, ¿no? Lo más normal era pensar eso.
Y en la FE tenían la misma duda que nosotros, si eran quemados o si era, no sabían qué era. De hecho, hacía 2 años había sido el horrible atentado de Atocha.
Ha habido una explosión hace unos minutos.
Y claro, aquí no sabíamos, podía ser un atentado, no teníamos ni idea.
Unos cuantos minutos, ya les daremos más detalles.
Entonces, si había sido una explosión, porque hasta ese momento la hipótesis no estaba clara todavía, no sabíamos nada. ¿Qué había ocurrido? No sabíamos nada.
Mi misión consistía en bajar, buscar a mi compañero y decirle que o bien me dejaba el móvil y yo salía para informar, o bien salía él e informaba. Tampoco sabíamos nosotros lo que estaba pasando allí dentro. Entonces, lo que sí que tenía claro es que teníamos que coger las mochilas, coger el material y bajar ya con todo preparado. No tuve la menor duda de esa decisión.
De hecho, llegamos y nos dicen desde fuera, antes de entrar, que seguramente será ayudarles un poquito a bajar y tal. Entramos en la estación y los trabajadores no nos abrían porque tampoco tenían noticia de que había pasado nada. Tuvimos que saltar las ruedas de
los tornos.
Había una preocupación grandísima porque el día 8 venía su santidad del Papa Benedicto XVI y claro, estaba ya establecido el plan marco de información, ya se estaba ejecutando ese plan marco y claro, un atentado terrorista variaría todas esas cosas porque, claro, algunos me han preguntado a mí y se pensó en que el Papa no viniera, ¿no? Luego cuando ya se aclararon las cosas cambiaron. Entonces empezamos a recibir información en el segundo vagón, evidentemente no se había autoinmolado nadie, en el primero tampoco había pero el segundo lo sabíamos seguro porque estaban las personas allí que eran testigos y lo pudieron decir, ¿no? Pero en el primero pues podría ser que hubiera habido alguna cosa que no estuviera todavía descubierta, no lo habrían dicho los bomberos que los que estaban allí trabajando y tal. Pero en un principio también se estaba descartando eso porque una explosión dentro de un vagón de un metro me imagino que habría salido despedido y lógicamente era una cosa que ya estábamos empezando a ver que la cosa iba por otro lado.
Lo recuerdo bastante bien. Tengo buena memoria y lo recuerdo bastante bien. Nosotros estábamos en el antiguo Parque del SAMU, en Torres Torres, la calle Torres Torres, y estábamos montando las mochilas del Papa, de la visita del Papa. Y bueno, entre otras cosas estábamos allí porque yo estaba embarazada de 6 meses y entonces me tenían un poco retirada de la actividad asistencial y ahí estábamos preparando las mochilas, como cualquier otro día.
Pues lo que nos comentaron en primer lugar es que había habido un accidente, que sabían que había múltiples víctimas y que no, o sea, no había todavía una valoración. Entonces que acudieran porque seguramente se iba a necesitar muchos recursos para el tema de asistencia, porque claro, en ese primer momento no se sabía ni la cantidad de heridos que habían y nada. Y entonces pues para allá fuimos. Nos dijeron pues que estaban los bomberos preparándolo porque no había luz, estaba todo oscuro y tal. Y en el momento que ya estuviera el tema seguro, que ya llegaríamos hasta el tren, porque todo lo que estábamos haciendo nosotros era en lo que sería en la parada, en lo que es el andén. Luego ya nos reunieron los mandos que habían allí de Cruz Roja y nada, y nos dijeron que ya íbamos a bajar abajo y que ya abajo nos explicarían un poco qué es lo que haríamos.
Y recuerdo bajar las escaleras, ahí ya teníamos el acceso abierto, bajar las escaleras del metro junto con una compañera y preguntarnos qué ha pasado para que nos tenga que convocar a personal no entrenado en emergencias, a pesar de ser sanitarios, y nos hagan venir como primera instancia aquí.
Nos subimos en nuestra unidad y nos dirigimos a la estación de la calle Jesús. Y cuando llegamos, empezamos a entender que aquello era algo gordo.
¿Por qué?
Pues porque, aparte de la cantidad de policía que había, aparte de las unidades de bomberos y de la primera unidad SAMU que también estaba allí, pero claro, estaba solo la ambulancia, entraba y salía muchísima gente. Había mucho desconcierto, mucho alboroto. Yo creo que mucha incertidumbre y susto, mucho susto. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo salía la gente de la estación y la prisa que tenían por salir, por entrar. Era todo muy caótico. Y ya entendimos, mi equipo iba con Tania, mi enfermera, y con Salva, mi técnico. Entendimos que allí estaba pasando algo más de lo que nos podíamos imaginar, algo gordo realmente.
Soy Ana Esplugues, estaba en el metro, en el accidente de metro hace 20 años, tenía 26 años entonces.
¿Cuál era tu día a día?
Pues yo tenía una beca predoctoral, estaba haciendo mi tesis doctoral y nada, pues todos los días acudía a mi despacho con las compañeras haciendo el trabajo. El día a día de cualquier persona que está en un trabajo con una beca predoctoral en mi caso.
Hola, soy Josefa María Lluch Donat, soy vecina de Real. Iba el día 3 de julio del 2006 en el accidente del metro.
Mi día a día era muy feliz,
Yo trabajaba en correos. Y nada, era la vida. Mi hija estudiaba tercero de ingeniería superior química y estaba en tercero. Y muy bien. Tengo dos hijas más. Una que ya está casada y tiene dos nenes. Y esta más pequeña, que iba a hacer 8 años.
Soy Roberto Vacas y el 3 de julio de 2006 iba en la unidad que descarriló en la calle Jesús.
Trabajaba en una empresa en el polígono de Almusafes. Éramos una empresa, digamos así, trabajábamos para Ford. Opositaba, tenía una vida bastante ajetreada, oposiciones, juventud, novia, estudios, entrenamiento. Y era un poco el día a día, levantarte, una jornada intensiva, trabajaba de 8 horas intensivas para después poder entrenar, estudiar, ver a la novia.
O sea, ¿y tu proyecto de vida era ser bombero?
Sí, estaba estudiando, estaba opositando, llevaba ya una oposición hecha, con buena forma física, poco temario y ya iba bastante bien de temario y manteniendo la forma física y mi vida común, vida de adolescente, de joven de 28 años.
Una amiga mía y yo veníamos a Valencia a recoger un traje, queríamos estaremos festeras y eran las fiestas. Y mi hija dice, pues yo llevaré hasta, como estaba lo del Papa, dice, en vez de entrar en el coche en Valencia, dejamos el coche en Torrente, cogemos al metro, porque mi hija ese día no iba a clase. Y yo ese día pues había dejado de trabajar porque, o sea, estaba en la bolsa de trabajo y en Real de Montroy vino el titular y entonces ya me dijeron, pues tú, ya me habían dicho que ese día ya no fuera, que ya me darían otro trabajo. Y nada, nos fuimos a Valencia, dejamos el coche en Torrente por más seguridad y mejor, para estar mejor, ¿no? Por Valencia no aparcar y todo el mundo. Lo que llevaba lo del Papa. Y nada, vamos, tuvimos toda la mañana, pues de lo más bien.
Nosotros trabajábamos en la EVES, en la Escuela Valenciana de Estudios en Salud, que está detrás del Hospital Peset, y teníamos una reunión con compañeros en el Hospital La Fe, en la antigua Fe, en Campanar. Y justo acabamos de terminar una reunión y nos volvíamos en metro, un par de compañeras. En realidad bajamos 3 al metro. Lo que pasa es que una compañera, Marisa, se fue dirección contraria a Carmen y a mí, que volvíamos a la EVES, y Marisa se fue, que tenía que hacer una gestión en la universidad, en el campus de Burjasot, porque solía ir en bicicleta. Lo que pasa es que unos días antes, en un semáforo de estos que se acaba muy rápido, tuve un accidente con la bici y la tenía estropeada, pero solía ir a trabajar en bici. Y nada, ese día, pues casualmente, también fuimos varios compañeros de trabajo, fuimos en metro porque es que era la forma más rápida de ir a la reunión.
De normal no, yo nunca cogía el metro. Mi hija sí, porque iba a clase y eso, pero yo nunca cogía el metro.
Ese día fui al dentista, había tenido un pequeño problema y me tuve que hacer un implante y me dieron ese día fue ya el último día, el de implantar el diente, el de terminar todo, y me sobró tiempo antes de ir a trabajar, pues me di una vuelta por algún centro comercial de aquí del centro y ya para casa, y tardé un poquito más de lo esperado en llegar a casa. Iba ajetreado, como siempre, llegando tarde a los sitios. Ya iba con prisas, ya iba preparándome para irme a trabajar. Entraba a las 2:15, era la 1, iba justito, como casi siempre.
Nosotras íbamos sentadas justo detrás de la cabina del conductor. Y íbamos en el rellanito, que te quedas de pie, porque no vimos sitio para estar las dos sentadas. Que eran estos trenes que se bajaban unos asientos en esa parte del rellano, en la parte de la izquierda, mirando el sentido de la marcha, íbamos a la parte de la izquierda, en la primera puerta, detrás del conductor.
En el primer vagón iba justo en el primer asiento, detrás del maquinista. Iba en la primera unidad del primer asiento.
Cogimos el tren allí donde está el Corte Inglés bajo, cogimos el metro, íbamos riéndonos las tres. muy bien. Y de repente notamos un acelerón. Bueno, noté. Un acelerón.
La verdad es que empezamos a notar de repente que iba muy rápido el tren y que traqueteaba, yo de eso me acuerdo. Y que se apagaron las puertas donde íbamos nosotras, o sea, el tren se giró y las puertas donde íbamos nosotras se abrieron. Yo recuerdo de coger, Carmen iba más pegada a la puerta y me acuerdo de cogerla con la mano, de hecho me falta un trocito de dedo que yo creo que es de la fuerza de cogerla para que no se cayera para allá. Y luego ya recuerdo que se apagaron las luces.
Golpe seco en el cual yo salgo por los aires, pero gracias a la juventud, gracias a la fortuna, gracias a lo que sea, me quedo de pie en posición de defensa y me agarro a lo que sería la asa del vagón. Justo al lado mío veo una mujer saltar y quedarse en mitad de lo que sería el pasillo. Y un segundo golpe, salgo despedido por la ventanilla, ya no recuerdo nada.
Y ya lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo, el tener las, o sea, el notar que estaba en el suelo al tocar las cosas. E incluso mi compañera Carmen sí que se podía levantar, yo no me podía levantar. Y decirle, Carmen, vamos a quitarnos de aquí porque no sea cosa que venga el tren contrario.
Y luego ya no vi nada, no vi nada. Y cuando me desperté estaban en las vías con la cabeza así y empecé a chillar. Y hice así y vi un metro hacia mí, una luz. Y empecé a chillar, a chillar, a chillar.
Veo en mitad de la vía y me levanto como puedo.
Ana, Josefa y Roberto,
cógeme y muéveme, que yo no me puedo mover.
Describen los instantes posteriores al descarrilamiento.
Cuando me sacaron, dice que volví otra vez a caer en parada, pero ya no me acuerdo.
Mientras, los servicios de emergencias...
Y entonces cuando llegamos, estaba todo a oscuras.
Llegan al lugar del siniestro...
No había nada de luz.
Alarmados por lo primero que se encuentran...
Y al fondo se veía el vagón...
Cuando entran en el túnel.
Volcado.
Y lo primero que me encontré, lo que es el primer vagón, o yo en verdad no sé cuántos vagones, o no lo recuerdo, pero yo sí que divido el tren en dos partes.
Volcado, volcado, volcado.
Accidente del metro de Valencia, 20 años después, con el testimonio de Ana Esplugues, Josefa Lluc, Roberto Vacas, Víctor Ajado, Laureano García Rodríguez, Esther Furnieles, Luisa Arnanz y Carolina Ligorit. Un podcast de Radio Valencia. Cadena SER.